Ya es la hora de Tita Mara. ¿Nos cuentas un cuento?
Un cuento no, porque tenemos la posibilidad de conocer una interesante historia. La de un personaje del día y contada en primera persona. Vamos a saber cómo ha llegado él. Es un señor elegante, vive Dios. Sí, en el retrato está... Tiene tipo como de aristócrata, ¿verdad? ¿Qué cosa? ¿Será por el tipo de cabello? No sé, ¿por la mirada? Hay personas que nacen así, ¿verdad? ¿Quién será? ¡Qué curiosidad tengo! ¿Ustedes no? Y pensar que este señor un día fue tan chiquitito como son los bebés de hoy día. ¿Y cómo habrá llegado hasta el lugar que ocupa en la sociedad? ¡Qué curioso! Vamos a aprender mucho esta mañana, me parece a mí. Vengan para acá. Vamos a escucharle. Hola, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días. ¿Y cómo dice que se llama usted? ¿Cuál es su nombre?
Antonio Aguiar.
Antonio Aguiar. Antonio Aguiar. No sé, tiene usted un aspecto tan familiar como conocido. ¿Antonio Aguiar solo? ¿Solo se llama así?
Y Díaz por mi madre.
Ah. Antonio Aguiar Díaz. Aguiar Díaz. Digo, ¿es usted aristócrata?
En absoluto. Yo siempre digo en mi ciudad que soy hijo de Antonio y de Ofelia.
Ah, pues le iba a preguntar que cómo se llaman sus padres.
No, en absoluto. Mi padre de origen humilde y mi madre no tanto, pero vamos, ninguno fueron de la llamada aristocracia guiense. Ninguno de los dos.
Ah, pues como pone usted las manos en el retrato y el gesto y no sé, y tal vez el cabello, por eso. Don Antonio Aguiar Díaz, ¿y nació entonces usted dónde? ¿Dónde ha nacido usted?
En Guía de Gran Canaria.
Ah.
En el año 57.
En el año 57. También decía yo que esta no era una historia muy larga en edad, pero tiene profundidad, me da la impresión.
50 años son 50, ¿no?
También por la mirada, también por la mirada. ¿Y en Guía nació en qué calle? ¿O fue en otro lugar que no fue?
No, sí, nací en Guía, en lo que se llama la calle de En Medio.
Ah,
allí nací.
La calle de En Medio.
En Medio, hoy conocida como Pérez Galdós.
Sí, y en esa calle de En Medio, hoy Pérez Galdós, ¿se podía jugar en la calle cuando usted se crió allí? Porque, vamos, recién nacido no, pero mientras crecía. ¿Se podía jugar en esa calle?
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que en casi todas las calles de Guía, salvo la de Gallado y tal, sí se podía jugar y de hecho jugábamos en todas las calles y el patio de la casa era el pueblo en su conjunto. La verdad es que sí. Los recuerdos de la infancia son preciosos. Aquella infancia que Guía me regaló me marcó para siempre. La verdad es que sí. Era maravilloso.
¿Y por qué dice usted que en la de Gallado no se podía jugar?
Bueno, se resbalaba uno, se le daba patadas a la...
¿Ve usted cómo usted es aristócrata? En la de Callao se podía hasta saltar a la soga.
No, lo que pasa es que estaban los adoquines y los callados.
Ah, bueno.
En los adoquines sí jugábamos, pero en la Callao cuando eran piedras redondas y tal, pues se complicaba la cosa.
De barranco tal. No, bueno, casi de playa, ¿no? Aquello.
Pero sí, jugábamos en el campo de tierra, no como ahora, césped artificial, y ahí nos matábamos todos. Cada vez que jugábamos, íbamos directamente a la enfermería.
¿Jugaban entonces a qué?
Al fútbol con pelotas inventadas, porque claro, las condiciones, aunque ya estaba mejorando la situación económica en España, todavía en el 57, 60 estaba la cosa difícil y hacíamos pelotas pues con trapos y los amarrábamos y tal, hasta que ya más adelante pues conseguimos que los reyes nos pusieran pelotas y balones y tal, fútbol.
O sea, ¿usted llegó a hacer pelotas de trapo?
Sí.
¡Guau!
Wow. Es que sí.
¿Los reyes eran generosos o qué?
Sí, ya pronto empezaron a hacerlo. Ya España empezó a mejorar y Canarias también, que el atraso que siempre hemos tenido. Es que esto ha cambiado mucho, ¿eh? Esto,
sí.
Es que ¿no? Tú que lo conociste lo sabes, sí, perfectamente. Esto ha cambiado mucho en 40 años.
Mucho, mucho.
Muchísimo.
¿A qué se dedicaban sus padres?
Pues mi padre empezó como carpintero, raso, como digo yo, y debe ser que mi abuelo, que era el empresario, vio que destacaba, ¿no? Y lo fue subiendo de categoría hasta que se convirtió en el director o encargado. Y casó con mi madre. Y bueno, pues de ahí, que ella se dedicó siempre a una tienda de durante 40 años, ¿no? En Guía, que todo el mundo la conoce como la tienda de Ofelia, ¿no? Una tienda de tejidos, electrodomésticos y estas cosas, ¿no?
Wow.
Cuando todavía la gente pues compraba en cada ciudad, porque claro, las distancias eran enormes, ir de aquí a Las Palmas de Guía, pues era un problemón, la Cuesta de Silva, todo eso que tú sabes, por Tamar Aceite. Y claro, pues no es como ahora, que ya directamente la gente compra en la capital, y sobre todo en las grandes superficies, ¿no?
El gran servicio que hicieron esos comerciantes entonces, ¿eh? A toda la comunidad. En muchos sentidos, hasta en poner a disposición de todos el género que llevaban y que luego lo pudieran pagar.
Eso mismo estaba pensando.
Despacito.
Eso, el fiao.
El fiao.
Y recuerdo que era, le daban 20 y le acababan a deber 80. Le daban otras 10 y seguían debiendo los 80.
Sí,
dinero en la calle, como lo oía yo decir a mi madre. Tengo mucho dinero en la calle. Y yo de chico no entendía muy bien la frase. Tengo dinero en la calle.
Claro, claro.
Yo decía en la calle, pero yo no lo veo.
Claro, porque seguían comprando, las personas tenían que seguir comprando y iban pagando como podían. Y llegaban otra vez las fiestas, por ejemplo, de Navidad o así. Y había que comprar cosas y puedo llevarlo, llévalo, mujer, no te preocupes, que ya pagarás, ya veremos cómo se arregla esto. Y así.
Recuerdo yo de ya cuando tenía 18, pues, y con carnet de conducir, pues ya acompañar a mi madre a la capital para ir a los proveedores y cargar el coche pues con las telas. Pues todavía se da mucho de comprar tela, rollos de tela.
Claro,
para
tejidos.
Con eso pues elaborar los trajes y tal y cual. Y bueno, me acuerdo acompañarla a muchos comercios de Triana.
¿Como por ejemplo?
Aje, que cerró hace poco.
Aje. Es verdad, Aje.
Cerró hace poco.
Sí, sí.
Ahora tiene un comercio de franquicia. Cardona, cuando tenía Cardona mayorista, antes, bueno, los principios, ¿no? Cardona se montó en Las Palmas. Era mi tío, precisamente, que falleció también hace poco. Procedente de Teror, pues eran 3 o 4 hermanos, creo que eran, montaron un comercio por mayor que surtía al resto de la isla, a los pequeños comercios como el de mi madre. Y así, la antigua, otros comercios de Triana.
Almacenes Campos, Arencibia, los Rivero.
Todo Rivero me acuerdo mucho, de hecho me acuerdo hasta de él.
¿Sí? ¿De Rivero?
Sí, de Rivero, sí.
Que traía muchas cosas inglesas, ¿verdad?
Sí. Yo iba, los cargaba y venga, y para Guía.
Y paquetes.
Sí.
Qué cosas, ¿no? Y, pues no le veo yo a usted transportando cosas para acá y para allá. Y...
Todos los años van cambiando las cosas.
¿Y le llevaron al cole por primera vez? ¿Cuándo? ¿Cuál fue su primer colegio?
Pues, por supuesto que en Guía. ¿Cómo era la cosa todavía? Porque, claro, la gente piensa que... Pero me acuerdo de párvulos que nos ponían... Había leche en polvo en una barrica, que tú también lo conduciste a conocer.
Y queso de plato.
Sí. Y con eso, ¿no? Pues nos daban un poco de leche y tal. Y eso fue en los bajos del antiguo cine, que ahora se está remodelando como teatro municipal. En aquellos bajos, pues, estaba el párvulo, la primera enseñanza. También Carmelita. Y yo me acuerdo de llevar el banco en la mano para poderme sentar.
Un banco que le hizo el padre, claro.
Exactamente.
Claro.
Y con él iba, pues, íbamos todos, cada uno con el suyo para sentarnos allí.
¿Un banco cómo se lo pintó? ¿De azul, de gris plata? ¿Cómo era?
Pues era, ¿no? Era color madera.
Ah,
color madera.
Mi padre no era carpintero y me hizo uno gris plata, ¿eh?
Pero recuerdo que en aquella época era como todo un poco provisional, porque estuvimos en Canalita, estuvimos con doña Consuelo, la madre... de nuestro añorado Santiago Betancor,
sí.
Esto que te cuento de los bajos del cine. Y así, hasta que ya se estabilizó un poco más la cosa con la escuela pública y formal que se creó posteriormente y tal. Pero fue una época un poco rara, ¿no?
¿Y aprender a leer? ¿Dónde aprendió a leer Antonio Aguiar Díaz? ¿Cuándo aprendió a leer?
Eso ya es difícil de recordar. Pero bueno, recuerdo que también estuve en el Colegio de las Dominicas.
Lamar. Todo Guía.
Yo creo que por ahí habrá sido, seguramente.
Y, o sea, no se dio cuenta un día que sabía leer. Fue con el devenir de los días.
Exactamente.
Se encontró leyendo, en fin, andando los días.
Así.
¿Era más importante el fútbol? No.
Bueno, pues Pues yo sí recuerdo que estábamos todo el día jugando, todo el santo día, ¿no? La verdad es que era jugar y jugar y jugar y jugar. No paramos de jugar.
Uy, desde la calle de en medio se podían hacer muchas excursiones al Barranco de las Garzas.
Salíamos sin pedir permiso y sin nada y ala. Y para el barranco y a jugar y subir. Jugar 5 partidos, subir, comer un bocadillo, volver a bajar otra vez y seguir jugando.
Eso era peor, ¿eh? Porque teníamos hora de entrada, ¿verdad? Había una hora de entrada a casa.
Eso sí, sí.
¿Sí?
Por la noche sí.
Sí, cuando oscurezca, cuando se enciendan las luces de la calle, todo el mundo dentro.
Sí.
Más o menos.
Pero también recuerdo en verano que abrían la mano y jugábamos por la noche en la plaza, a la escondite, a esto, a lo otro. Y era todo el entorno de la plaza principal, alrededor de la iglesia, porque era el patio donde jugábamos. Era los olores, todavía recuerdo los olores de todo aquello, ¿no? De los laterales de la iglesia.
Estaba todavía el carrito de Doña María y las barquillas.
Exactamente.
Ah, sí.
Aquel kiosco famoso también de Doña María y Don Federico.
Sí.
Del cual hay anécdotas para reírse un rato, ¿no? De una vez le amarraron el coche de una persona que no voy a nombrar. Le amarraron el coche al kiosco de Doña María. Y cuando este hombre arrancó el coche no arrancaba porque, claro, estaba amarrado al kiosco.
Llegó y el kiosco estaba anclado en la...
Llegó a mover un poco el kiosco, pero se armó un revuelo, como siempre.
Ay, la madre. Yo sabía que los chicos de guía eran traviesos, pero vamos... Qué cosa, ¿no?
La generación de Braulio,
ya.
Que me pasa a mí unos 10 años,
ya.
Eso era mucho más duro.
Eran terroríficos.
Nosotros éramos unos santos al lado de ellos.
Usted pase derechita, con esos muchachos no se junte. Usted pase derechita.
Exactamente.
Eran consignas familiares,
Es que eran malos.
Pero además Braulio lo cuenta, ¿eh?
Yo recuerdo de faenas, por ejemplo, de Augusto Álamo, que ya falleció, y aquella tienda que tenía entrando a Guía de los Quesos y
sí.
Tal. Pues recuerdo que se ponían ellos en un bar que estaba cerca. Llamaban por... Augusto se sentaba en la acera de enfrente, ¿no? Entonces llamaban por teléfono a la tienda sabiendo que Augusto no le daba tiempo de coger el teléfono. Y los coches pasaban y entonces, bueno, pues en ese momento llamaba. Y Augusto nervioso para cruzar y cuando conseguía cruzar colgaban el teléfono. Y así 1, 2, 3, 4 veces hasta que ya a la cuarta Augusto, que se las vio venir, levanta la mano así indeterminadamente con un gesto diciendo, pues... ¡Al carajo!
¿Quién me está llamando? ¡Qué travieso, de verdad! ¿Qué cosa?
Y esto era de las más sanas que ellos hacían.
Sí.
Porque vamos, la generación esa era tremenda.
Pero muy sanos, ¿eh? ¿Con qué cosas se divertían? ¡Qué historia!
Verdad, eso sí, la imaginación se disparaba, porque claro,
sí.
Aquí el cine limitado, pocos días a la semana, a medio duro recuerdo de ello al cine, a medio duro. El cine y televisión todavía no había.
Claro.
Libros pocos, cuentos, tal. Había una biblioteca en la plaza, la verdad que sí, eso hay que agradecer eso al pueblo, ¿no?
Ya.
Es que Guía, en ese aspecto de biblioteca, tiene también su historia, porque Miguel Santiago, un hombre tan poco... Bueno, conocido el nombre, porque tiene nombre un colegio aquí en los Altos de Guía, en la parte alta, pero una figura impresionante este hombre, Miguel Santiago, ¿no? Fue el primer becado por el Cabildo para desplazarse a la península a estudiar, ¿no? Es asombroso, ¿no? Y tuvo entre sus profesores, pues, a Millares Carló, Damaso Alonso, Menéndez Pidal. La verdad que en ese aspecto yo creo que hemos sido privilegiados, porque un ejemplo, este hombre es un buen ejemplo de lo que digo, porque en el año 30 dar una conferencia sobre la cultura mínima, así se llamaba la conferencia, cultura mínima. En el año 30, claro, hoy día cualquiera puede hablar de esto, ¿no?
Oh, Dios, he leído y me la he pasado a favoritos, ¿eh?
Pero en el año 30, hablar de eso, cuando
sí, sí.
Media España era analfabeta, sí. No es que subiéramos, pero es que...
La cultura
el
mínima.
El porcentaje de analfabeto era enorme, ¿no? Y que este hombre, este guiense, hablase en una conferencia de la cultura mínima como vehículo para enaltecer la persona, para aumentar el nivel social... y para adquirir una independencia de criterio, ¿no? Este hombre como un avanzado en su tiempo, ¿no?
Sin duda.
Luego ya, pues, se fue a la península, estuvo en el ministerio, en varios sitios, Ministerio de Exteriores, en la Biblioteca Nacional, sí, una labor impresionante, ¿no? Su hija estuvo, como anécdota, su hija estuvo en Guía este año, y dio una conferencia que fue la que me permitió a mí pues recopilar el material que de este personaje, ¿no? Gracias a la presencia de la hija, ¿no? Estupenda, ¿no? La conferencia que dio, estupenda, con fotos familiares, pues se veía la evolución de Miguel Santiago desde joven hasta mayor, fue fantástico, ¿no?
Y Miguel Santiago, entonces, fue quien donó los primeros libros para esa biblioteca, por eso surgió lo de mencionarle en el...
Sí, yo creo que sí, yo creo ¿sí? que sí, porque es que es impresionante, ya desde pequeño recuerdo la biblioteca en la Plaza de Guía, que bueno, era un sitio donde podíamos reunirnos y acceder a, pues, a eso, a la cultura con mayúscula, ¿no? Y el hecho de que el segundo instituto de la isla, el segundo, se instalase en Guía en el 50, años 50 por ahí, fue también algo muy importante para Guía y para el noroeste en su conjunto, porque...
Lo que pasa es que yo sigo diciendo que primero siempre, o sea, el instituto solo para chicos, ¿no?
Eso es una cosa que, desgraciadamente, hay que achacárselo al régimen. Que
al régimen, claro, claro.
Que es impresionante.
Sí. Que las porque niñas... la cultura sí, pero los chicos.
Solo para los hombres.
Sí.
Pero ese es uno de los grandes disparates, porque se pueden contar miles, del régimen que se vivió aquí hasta el año 75. Y claro, y las mujeres en particular lo han sufrido por partida triple y cuádruple, ¿no? O sea, el machismo imperante, tanto a nivel particular como a nivel general, a las mujeres. Por eso el caso tuyo en particular, que haya llegado tan lejos, con todas las dificultades que tenías en tu época, que fue, y en fin, es asombroso. Pero fíjate, eso digo, eso hay que acárselo al régimen político que teníamos nosotros en aquella época.
Claro.
Es lamentable.
Se hablaba de la cultura en Guía, de la educación en Guía, pero y el doble castigo, ¿no? Encima eres mujer. Y
a trabajar en casa.
Y sí, por ejemplo.
Sí, los hombres no, las mujeres, las niñas, ya estaban trabajando de pequeñas en la cocina, etc. El hombre no, el hombre quieto en la mesa, que le sirvan. Esa mentalidad, pues, sí.
Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. Bueno, pero afortunadamente, y como decía Antonio Aguiar Díaz en el comienzo de este diálogo, mucho ha cambiado esto en 40 años, ¿no? Y ahí yo creo que hemos contribuido todos, ¿eh? Porque por activo y por pasiva, ¿eh?, se ha contribuido y creo que se ha avanzado bastante en fila, unos y otros, unos y otras, y otras y unos. Y eso ya está bien, yo creo que eso ya va conformando el alma.
Desde luego.
Antonio Aguiar Díaz entonces jugaba hasta en el Barranco de las Garzas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Hasta allá abajo llegaba él. ¿Qué correrías? ¿Y venir a la ciudad en los primeros tiempos cuándo venía?
Bueno, eso era un acontecimiento. Ir a la capital era un acontecimiento y cuando volvía lo regaba. ¿Sabes qué? Estuve en Las Palmas hoy. Oye, estuve en Las Palmas. Bueno, yo recuerdo una anécdota en la emisora tuya, o sea... Yo tendría 11 años, 11, 12, algo así, y habíamos formado un conjunto musical, como se llamaba en aquella época, un conjunto.
Ah.
Y bueno, fuimos a tu emisora, ilusionados y tal, y era esto fantástico, la emisora, los aparatos, tal. Tú estabas, siempre has estado en forma, pero era, yo creo que tus comienzos o cerca de tus comienzos, Camaragua, Buenos Días o algo así era.
Sí, seguro.
Y entonces, tocábamos ahí en tu emisora, y nada, bueno, entonces cuando regresamos en el coche, yo miraba porque pensaba que todo el mundo nos estaba mirando, que la isla entera absolutamente nos había escuchado y que ya éramos famosos, habíamos ido a Eurovisión prácticamente. Esa historia la recuerdo perfectamente, digo, de los 11, 12, 13 años. ¿No?
Está bien.
Que es que ir a la capital era un acontecimiento, y lo ir a tu emisora ya eso fue ir al extranjero.
Y el muchacho Antonio Aguiar Díaz, con esa edad de 10, 11, 12 años, soñaba por allí, por esas escapadas, a lo mejor mientras los otros armaban el barullo, él soñando y pensando cuando sea mayor. Por aquí decimos, cuando sea grande voy a ser.
Bueno, sí, la verdad es que sí, porque es que tuve la suerte de toparme con el don Luis Cortí Vilás, un profesor que tuvo Guía. Esto fue una gran bola, fue una gran bola, precisamente por culpa del régimen político vigente nos tocó a Guía unas personas inolvidables que vinieron de Barcelona, exiliados entre comillas, o sea, don Luis Cortí, su esposa Encarnación Reverter, su hermana Pilar Cortí. Esas tres personas vinieron a principios de los 40 a Guía y claro, represaliados del régimen. De hecho, don Luis Cortí fue condenado a 6 años de cárcel por el régimen político aquel, que no consta que los hubiera cumplido. Creo que alguna argucia, alguna cuestión sirvió para que lo evitara y se enteraron de que hacía falta profesores licenciados en guía por un colegio nuevo que se llamaba Santa María, que fue el antecedente del Instituto de Guía. Y entonces, en fin, para no enrollarme mucho, pues llegó esa gente a guía que revolucionaron completamente la enseñanza en este pueblo. Entonces, a raíz de eso, con su hijo pequeño, ya fallecido, Luis Carlos, era de mi edad, y yo compartía con él muchas tardes y en su casa se respiraba cultura por todos lados. Claro, un hombre que venía de Barcelona, imagínate, y una familia que venía de Barcelona, pues por ejemplo, yo recuerdo ver el periódico La Vanguardia.
Qué bien.
En guía en el año 63, por ejemplo.
En el año 63.
La Vanguardia, Dios mío. Entonces, claro, ese contacto diario con esta gente, sí, claro, ya te estimulaba a intentar hacer una carrera y tal, cosa que no era fácil. Además, la universidad en Gran Canaria no había universidad, con lo cual ir a Tenerife ya era un problema, porque las becas no daban. De hecho, unos cuantos privilegiados pudimos ir a estudiar a La Laguna. Unos cuantos, me refiero a la zona esta, pero se puede extrapolar a cualquier zona de la isla, ¿no?
Claro.
Poquitos pudimos ir, yo porque mi padre era carpintero y mi madre era comerciante, o sea, los dos trabajaban. Y eso era atípico en aquella época. Trabajaba uno de los dos y con pocos recursos.
Y además una empresaria en aquella época.
Claro, claro.
Una adelantada a su tiempo.
Claro, con ese privilegio pude ir a La Laguna, si no, no hubiese podido ir. Y estudié la carrera de Derecho.
¿Y don Luis Cortí qué decía? Porque creo que incluso tocaba el piano y...
Era impresionante.
Era una persona como muy completa, una formación humana extraordinaria, ¿no?
Como tú dices, extraordinaria. Yo recuerdo una frase en el recreo, por los altavoces. El que algo quiere, algo le cuesta. Una frase de eso.
¿En el recreo?
Sí, sí, por los altavoces decía eso. Las clases de él, de historia y tal, eran como... cuentos que nos contaban y te mantenía la tensión. Era muy humano, muy cariñoso. Yo creo que él inventó la LOXE antes de que existiera.
Está bien.
Era asombroso. Él consideraba que se aprendía día a día, no solamente en los exámenes.
En el homenaje he leído, otra cosa que me he reservado en favoritos, el homenaje fue fantástico, ¿eh?
Precioso.
Fantástico. Qué pena habérmelo perdido personalmente, pero... Gracias a una cierta página de internet, bueno, lo tengo guardado. Todas las conferencias, no hay desperdicio en alguna de ellas, en ninguna, vamos. Alguien contó una anécdota de que entraba un muchacho al instituto y chocó contra él y él fue a dar de bruces al suelo y el muchacho pensó, wow, ya me le he ganado. Hoy, como mínimo, yo qué sé, me echan del instituto, ¿no? Y el hombre se levanta del suelo y le dice algo así, como que sí que está fuerte, guayete. Está fuerte, muchacho, ¿eh? Está fuerte.
Es que era único, este hombre era único. Era lo contrario a la figura de un dictador, lo contrario, claro, por eso fue represaliado.
Sí, sí.
Era un hombre avanzado, un hombre de espíritu amplio, libertad de opinión y tal. Nos marcó a muchas generaciones, yo es que no lo puedo olvidar. Recuerdo una habitación que tenía en la casa, que era grande la habitación, y montó una maqueta con una... Es que aquello no era una ciudad, era algo más que una ciudad, porque la ciudad y el entorno. Pero hecho con mucha paciencia, se veían los túneles, las casas, los trenes, pero además funcionaban, no es que no era una maqueta estática, ¿no? Era viva. Tenía electricidad, tenía tal, tenía cual, y los trenes se movían, cruzaban la ciudad, se metían por los túneles, el tranvía caminaba por otro lado. Era impresionante, aquello se me quedó en la retina para siempre.
Qué bonito, ¿no? Qué bonito.
Asombroso.
Un creativo extraordinario, ¿no?
Aportó muchísimo, y yo no, hemos tardado como 40 años, porque él murió en el año 73, hemos tardado 44 años, pero bueno, nunca es tarde si la dicha llega.
Claro, claro.
Y Guilla le regaló este año ese homenaje merecido, porque yo siempre pensé que ese colegio, que muy digno, que en su día le pusieron a su nombre, era poco. Había que hacerle un gran homenaje, pero además yo he pedido públicamente que se le dedique el Instituto de Guía a su nombre. sustituto de guía, Luis Cortiguilas, lo he pedido públicamente y lo sigo pidiendo. Sigue siendo una deuda que tenemos pendiente, aunque ya reconozco que con el homenaje que se le hizo se ha pagado gran parte de la deuda, ¿no?
Y en aquellas tardes de visitar esa casa mágica de don Luis Cortivilá, nació el deseo por la preparación, por el avance, ¿por qué?
Sí, por estudiar hasta donde pudiera llegar, ¿no? Y recuerdo que dijo que quería ser ingeniero, de hecho el hijo mayor lo fue y lo es, todavía vive Jordi, que estuvo en el homenaje. Y yo recuerdo en aquella época, ¿no? Es que mi hermano está estudiando ingeniería en Barcelona y tal, o sea que ya tenía referencia, ¿no? De, porque claro, aquí, como decíamos, había universidad y la gente, pues la mayor parte, pues hacía magisterio, y ingeniería técnica y tal, es lo que había aquí. O sea que tenemos que agradecer que del año 90 para acá Gran Canaria tenga una universidad y que muchos puedan. Yo, eso, de los pocos privilegiados que pudimos ir a la Laguna y allá estudié, pues, derecho, ¿no?
¿En algún caso llegó a decir, este señor, si usted quiere, usted puede, puedes llegar lejos, inténtalo?
Sí.
Inténtalo,
sí.
¿No?
Sí. Don Luis, su mujer, tal, no, ellos nos estimulaban bastante.
Claro. Bueno, y a todas estas, ya de jovencito, porque toda la parte de instituto la pasa en guía, ¿no?
Sí.
Las correrías ya eran más largas, ir a pasear a Galdar, hacia un lado, hacia otro.
A ligar a Galdar. Y a fumarse furtivamente un cigarrillo Rodman o Benson en Galdar.
Sí, y pues los Rodman, aquellos ingleses que venían tan buenos, ¿no?
Sí.
Era
llegar a Galdar y abrir la cajetilla de 10 cigarros.
Dios. Y además que no se iba el olor de la ropa ni a tiros, ¿eh?
Y me mareaba. También. Al principio, recuerdo que yo me mareaba por un simple cigarro. Sí, el olor que tú dices que tu madre te lo detectaba después.
Enseguida, ¿no? saben latín las madres, ¿eh?
Mucho más de lo que yo ahora me doy cuenta.
¿Y salir de la isla, cuando salió de la isla por primera vez Antonio Aguiar Díaz?
Pues sí, pronto, con 9 años... Como tenía familia en Tenerife, porque una tía mía casó con uno que un tío mío que fue director de banco y tal, fue para Tenerife, entonces pues fui para allá y la primera vez que cogí un avión, con 9 años o algo así, y esa fue la primera vez que fui a Tenerife y tal, con esa...
Una buena impresión, ¿no?
Un acontecimiento, una cosa tremenda en la vida. Coger un avión, la cayote antes, Fokker, y bueno, conocer el club Agogó en la Avenida de la Eternidad. Yeye, la época Yeye y todo eso.
Claro. El pop-in. Y los padres tuvieron oportunidad de llevarles de vacaciones. Por cierto, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos hermanos tiene?
Una hermana.
¿Y los padres tenían oportunidad de llevarles de vacaciones? ¿El concepto que tenemos hoy día de las vacaciones?
Distinto, de otra manera. Ellos trabajaban todos los días del año. Pero lo que sí hacían era, pues en verano, o bien me iba con mi tía a las canteras, otra tía, porque la familia era un sentido distinto al actual, ¿no? La familia era a lo grande. La familia se ha reducido, por el devenir de los tiempos, se ha reducido a la familia estricta casi, y se ve la familia grande mientras hay un patriarca, y luego ya muy poco.
Es verdad.
Y entonces, o bien me iba con mi tía, o ya más adelante, pues mi padre alquilaba en Agaete, y entonces nos íbamos, mi hermana y yo, a Agaete con una tía que no trabajaba, y ellos también, mientras ellos seguían trabajando, cosas así, o alquilaban las canteras y ellos seguían trabajando y cosas así. Pero no como hoy, que se va la familia entera a Disney World.
Y cuando dio el salto a la universidad, ¿cómo fue el trasplantarse allá? ¿Qué vivía en un colegio mayor? ¿Dónde vivía?
No, la verdad que también tuve suerte, porque como esa familia que tenía en la Laguna,
amigo,
mi tía, pues allí me hospedé con mi tía, con lo cual estuve maravillosamente bien atendido. Mi tía vive aún todavía, mi tía Pinocha, que es mi segunda madre, hermana de mi madre, y no la puedo olvidar, nunca la olvidaré, ¿no? Desde aquí le envío un saludo, porque fue unos años maravillosos. Yo sí recuerdo la primera clase de la universidad, la primera de todas. Ese día fue ya un impacto. Llego allí, éramos 200. Yo jamás había visto 200 en una clase. 200 personas en la clase. Pues nada, esperando a ver si pasaba algo. Y de repente llega un señor con un jersey que le llegaba, un pullover, decimos nosotros, a la rodilla, a la rodilla. Y pregunto quién es, ¿no? ¿Es el profesor? ¿Ah? Pues nada, este hombre, Hernández Rubio se llamaba, este hombre llega hasta el estrado y dice lo siguiente: buenos días, hasta que no devuelvan el micrófono, no hay clase. Adiós.
Hasta que...
Yo digo, Dios mío, esto es la universidad. Habían robado el micrófono y el hombre se quedaba a clase. Esa fue, bueno, decía, hombre, se cuentan anécdotas de ese hombre.
Bueno,
era un personaje...
Y venía con un pantalón a la rodilla.
Un jersey hacia la rodilla.
Ah, un jersey.
Y me contaron cosas de ir a una al casino con dos chicas. Y en la puerta lo detiene el portero y dice, no, usted no puede pasar. ¿Por qué? ¿No? Porque esas señoritas son de dudosa reputación. Y él le contesta, no, perdone. ¿De dudosa reputación? Son las que están dentro, estas son putas. Este hombre era mucho. Era catedrático de derecho político, un personaje excéntrico donde lo hubiese. Era increíble.
Claro, hay que hablar con propiedad, ¿no? Las cosas se llaman por su nombre. ¡Oh, Dios!
Estas son las que están dentro. Estas son prostitutas.
¡Ay, por favor!
Esto es hablando del año 74, por ahí.
Me puedo imaginar la cara del pobre portero.
Un personaje, Hernández Rubio. Bueno.
Aprendería mucho con él, me da la impresión.
Sí, pero es que luego había otro personaje, González Picén, que era un hombre que podíamos... Yo creo que era de la Ilustración, del siglo XVIII, ese hombre, y todo era muy barroco y tal.
Sí.
Entonces un día, como hablaba siempre así, pues yo llegué un poco tarde, abro así la puerta y le digo, ¿da su señoría su aquiescencia penetrativa? Y me contesta, no, yo avisé por mi parte.
Pero bueno, lo que me he perdido.
Ay, Dios mío, es que cada elemento ahí.
Qué bueno. Qué bien, Antonio.
Sí, la verdad que sí.
Y ya
pero desde guía, en aquella época también, en los años 60, aquella centralita de Telefónica que tenía Seita, Kika y Kanka. Las tres eran tías de Braulio.
Las tres, por cierto, sí. Y era, no podían con él, ¿eh?
No, que va. Entonces era, imagínate, antiguo, lo que es la... Aquí, es como si fuera un hotel, el pueblo entero. Y entonces la centralita estaba allí con los cables rojos aquellos, ¿no? Enchufado y desenchufado. Pero es que, yo digo, cuando hablan de adelantos tecnológicos, ya los tenía ya en aquella época.
Es verdad.
Por ejemplo, identificación de llamada entrante. Pues yo recuerdo llamar por teléfono.
Sí.
Y yo no decirle quién era, ni ella pregunta a mí, nada, Seita. Y decimos, hola, Antoñito, mi niño.
Hola, Antoñito, mi niño.
¿Eso qué es? ¿Qué se llama entrante?
Pero...
Y yo le decía, ponme con mi madre, póngame con mi madre. Y ella hacía así, decía, movía el cable y decía, está con tu tía. Entonces le pillaba la llamada a casa de mi tía. Eso te pidió de llamada.
O sea, que sabía dónde estaba tú. Ay, la mar.
Bueno, es que lo de la llamada 3 en aquella época era era Seita, Kika o Kanka con el teléfono escuchando lo que ellas quisieran.
Claro, porque es verdad que se podían escuchar las conversaciones. ¿Sí?
Recuerdo una anécdota que era que me parece que fue Braulio y alguno de estos que se hicieron una broma y tal y se ponían, mira, ¿sabes qué? No, espérate a ver, no te lo puedo contar porque hay moros en la costa. Entonces se oye Seita decir, en guía no hay moro, y quito los cables. Quito los cables porque... Dios mío, lo dejó sin llamada. Qué cosa más graciosa, la verdad es que era todo así, todo se conocía.
Pero bueno, eran bromas sanas, ¿eh?
Sí, esta sí,
¿no? Y ya habían grupos en la universidad en esa época, sí, seguro, porque ya los había antes. Por ahí pasó Jerónimo, por ejemplo, y ya tenía su grupo político. El caso suyo, ¿qué se encontró?
Fue el segundo descubrimiento mío en la Laguna, ese. En actividad política, que yo jamás había visto, ¿no? En guía no he visto nada, y las palmas tampoco. Y ahí había un activismo político impresionante. Estamos hablando justo en las postrimerías del franquismo, porque yo llegué en el 74, murió en el 75, entonces ese fue un año, bueno, ya venía siendo unos cuantos años atrás, de un activismo, asambleas constantes en el hall de la universidad, mítines, bueno, la policía entró en más de una ocasión, hubo alguna desgracia. Yo recuerdo correr delante de los policías, los grises, se llamaban en aquella época.
Los grises.
En la Avenida de la Trinidad, cuando estaba en obra, con lo cual teníamos munición. Pues como estaba en obra...
Las piedras.
Y ahí nos veríamos, venga, a tirar piedras para allá. Y tal, y correr. Y bueno, recuerdo una ocasión que nos cercaron. Bueno, fue tremendo.
Pero, ¿qué pedía? ¿Y su grupo cuál era?
Bueno, no, éramos todos para adelante. Todos en contra del régimen. Pero claro, en aquella época, todo el que fuera demócrata estaba en contra del régimen. Entonces, había gente de izquierda, gente de menos de centro, gente de una derecha civilizada, democrática, todos en contra, eran todos juntos.
¿Y se despuntaba incluso un incipiente nacionalismo?
Sí, el famoso Mepayá, que ya sonaba desde Argel, creo que era el Cubillo con la emisora, que nosotros la escuchábamos a Hurtadillas y tal, sí, eso sí me acuerdo, sí, de Mepayá y se cuenta que aquel fatídico accidente de los rodeos fue ocasionado por una supuesta bomba.
No, se cuenta, no lo puedo asegurar, yo hice la crónica. Y además le tocó la bomba en el aeropuerto a mucha gente muy de cerca. Por ejemplo, la chiquita que estaba en la floristería de Tajinaste, en el aeropuerto sufrió la amputación de una pierna y no fue tremendo. Desviaron el vuelo a Tenerife y se produjo...
Una desgracia, la más grande, creo.
Toda la aviación internacional.
500 y pico personas, yo estaba en la laguna y fui a ver aquello, fue impresionante.
Sí, sí, sí.
Un drama,
sí.
Fue una conmoción.
Un drama espantoso. Espantoso, sí. Las bombitas del Mepayá.
Pues ya digo, mucho activismo político, mucho.
Mucha actividad. Mucho. ¿Y no se le ocurrió hacerse político? A ver, ¿cómo fue eso?
No, pero sí tener interés, sí, porque además como la carrera de Derecho está muy conectada con la política, yo creo que la mayor parte de los políticos proceden del mundo del Derecho, la mayor parte. Pues sí, interés, sí. Además había asignatura de Derecho Político y de igual. Interés, sí. Pero dedicarme, no, a mí la primera fila nunca me apeteció. Soy un hombre más de pensamiento, de reflexión, más que estar en primera fila. Hay otras personas que yo creo que están mejor dotadas que uno mismo para la primera fila y por eso uno debe saber cuáles son sus limitaciones o sus preferencias y nunca me apeteció esa línea de ataque, ¿no?
Pero las primeras filas necesitan eso, personas reflexivas, pensadores y con preparación para un asesoramiento oportuno. Y hacen un trabajo necesario e imprescindible, diría yo, ¿eh?
Sí, y esa labor sí me gusta más, mucho más a mí. Y es la que he hecho en los últimos 20 y pico años, es lo que he hecho. Trabajar en ese segundo nivel, o tercero, llamarlo como quieran. En la cocina, como se dice, ¿no? Preparar estudios, reflexionar, plantear hipótesis, estrategias. Eso un poco, porque lo que he hecho en estos años ha sido aplicar un poco los conocimientos jurídicos pues en favor de la cultura y del deporte, que es lo que he hecho en la administración en los últimos 20 no sé cuántos años.
Porque usted trabaja en la administración.
Exactamente, entonces lo que he hecho es un poco eso, después de una experiencia breve de 3 años como abogado en ejercicio, pues di el salto a lo que se constituía en aquel momento, en los años 80, lo que es la comunidad autónoma, ilusionado por crear algo nuevo, ¿no? La comunidad autónoma de Canarias, entonces tuve la fortuna de caer, de opositar y caer en cultura, el departamento de cultura y deporte. Entonces claro, fue maravilloso porque es que yo siempre digo que soy un tío con suerte, porque llegar y besar el santo, de encontrarme con que no sé, claro, como estaban haciendo la comunidad autónoma, no se había legislado nada en Canarias pues sobre cultura y sobre deporte, nada es nada. Y claro, estar ahí en un momento oportuno, ¿no? Pues eso me sirvió.
Pero es que además estaba todo por hacer.
Eso es.
Todo por hacer.
Todo. Exacto.
Hablando con una colega antes de anoche, llamó por teléfono para otra historia y terminamos siempre hablando al final terminamos hablando de trabajo siempre. Esta es la historia nuestra de cada día, ¿no? Y volvimos al sureste porque esa comarca nuestra, yo no sé qué es lo que le pasa, que no hay manera de que tire para adelante. De momento, no sé, el ejemplo que estamos dando yo creo que no es el mejor. Por no tener, no tiene ni gerente ahora mismo.
La comarca del norte.
Del norte. Y sí. Estábamos haciendo una comparación con lo que ha pasado en el sureste.
Exacto.
Y yo recordaba a aquellas personas que venían, que trabajaban en el tomate, que porque hay que ver que se ha firmado un convenio del personal de la tierra, de la gente que trabaja la tierra. El segundo convenio se ha firmado en julio, y el día 5 de julio hubo en Madrid una reunión que de alguna manera era ya definitiva para integrar a estas personas en la seguridad social. Y eso ya le congratula a uno. Yo creo que en el 2009 van a tener ya esa posibilidad, porque todavía están pagando sellos, ¿eh?
Mira, has puesto tú en la llaga, como sueles hacer tú siempre, el tema del norte y del sureste. Efectivamente, cómo se invirtieron las tornas, ¿no? Estamos, sí, hasta los años 70 aproximadamente, el norte próspero, las plataneras, etcétera, etcétera. Y con el advenimiento del turismo y la falta de previsión de los políticos, etcétera, etcétera, pues fue decayendo el norte y prosperando el sur. Yo me alegro por ellos, ¿no? Y son modelos a seguir, a Güimes, Santa Lucía, todo eso son modelos a seguir, ¿no? Y el norte, como tú dices, yo es que recuerdo en el año 74 que me voy a estudiar y luego regreso, aunque venía esporádicamente a ver a mi madre, regreso en el 99, que es donde me establecí de nuevo en Guía, y es como una foto fija. Es impresionante el atraso respecto del resto de la isla y tal, ¿no? El norte, cómo los nortes se han quedado atrás, y lo de la mancomunidad, estoy totalmente de acuerdo contigo, de que, y lo he propuesto públicamente, que volvamos a la antigua mancomunidad del noroeste, no del norte, porque con todo el respeto a los municipios de Arucas, Teror, Valle Seco, tal, sus intereses no son los mismos, son diferentes, son legítimos, pero no son los mismos. Entonces, estar asociados con otras personas, los ayuntamientos, que sus intereses no son los mismos, nos lleva al fracaso. De hecho, fíjate, el año 97 estaba aprobada la circunvalación famosa, perdón, la variante del norte, estaba ya aprobada para ejecutarse, y por un deseo de Aruca, legítimo, de disponer de su costa y tal y cual, pues se cambia el trazado por el interior. Ya conocemos cómo ha sido, 10 años de pleitos judiciales para llegar al final, después de 10 años, al punto donde nos encontramos en el año 97. Es decir, que se hace la variante por la costa. Y qué casualidad, que cuando eso se produce, hace poquito, Arucas se plantea salirse de la Mancomunidad del Norte. Es curioso. En estos últimos meses ha habido declaraciones del alcalde de Arucas, incluso de Froilán Rodríguez, gran persona por otro lado,
Y defensor de sus intereses. Yo le he dicho, esto tiene nombre y apellidos, Froilán Rodríguez. Es una magnífica persona y defiende los intereses de su municipio. Está clarísimo.
Arucas ahora se plantea salirse. Muy bien, es que es legítimo y es lo que ya aventurábamos hace 4 años por ahí cuando hablamos de este tema. Y sigo proponiendo que se vuelva a la Mancomunidad del Noroeste, que sería, pues, la guía Gaete, y también podría sumarse, ¿por qué no?, Moya e incluso pues la aldea, ¿no?, cuyos intereses son más similares a los otros. Eso es lo que creo yo que habría que plantearse. Y los hechos lo acreditan, ¿no?
Pues de esto hablábamos, ¿eh? Y desde luego despejar intereses. Es importantísimo tener en cuenta a la colectividad, a la pluralidad. Es importantísimo despejar intereses en esa zona. Que lo que ha ocurrido en la zona sureste es que todo el mundo ha ido todos a una.
Claro. Claro, imagínate los 10 años que hemos perdido de comunicación, el atraso que es que es impresionante. Y la gente de aquí, porque es pacífica, vamos, porque en otros sitios ya hubieran armado una. 10 años son muchos años.
Y ciertamente es pacífica la gente del norte, ¿eh? Aguantar lo que se aguanta en esas colas, en esas caravanas, cada mañana y cada tarde.
Tienen que levantarse a las 5 para empezar a trabajar, para empezar a trabajar a las 8. A las 8, porque es que la caravana empieza a las 6:30, una cosa así. Desde ahí hasta Las Palmas, en la caravana.
Y luego, con seriedad, ¿qué programa se ha hecho para el norte, de verdad, de apoyo para el desarrollo del norte-noroeste de la isla?
Se habló de Rumbo Norte, pero yo no lo veo, porque la costa de San Felipe es que de pena. Esa costa que se podía hacer una especie de puerto de la Cruz 2, entre comillas. Aquello, hay posibilidades, o sea, en gran parte de Moya y también de Guía, en lo que es la costa de San Felipe, eso tiene la misma orientación geográfica que el puerto de la Cruz. Ahí se podía hacer una avenida preciosa, donde está la carretera, y ranquear lo que es la carretera, hacer algún hotelito, cosa muy controlada, ¿no? En fin, con que el impacto sea mínimo, pero que a su vez permita un cierto desarrollo de una zona abandonada completamente. Es que el otro día pasé por allí y tomé fotos, es lamentable el estado de aquello, de San Felipe.
Antonio Aguiar Díaz, actualmente, ¿está en qué lugar en la comunidad autónoma?
En el área de Cultura, en la Viceconsejería de Cultura. Sí.
En la Viceconsejería de Cultura. Y ha puesto en marcha algo que cumple años en estos días.
Bueno, pues sí, una página web que se llama ciudadeguía.com o guiagrancanaria.org. Esto fue en el año 98. Un poco por devolver a Guía esa infancia que me regaló, que antes hablábamos, ¿no? Es que es mucho lo que yo le debo, todos le debemos a la infancia, pero sobre todo a aquellos que hemos tenido una infancia fantástica, fabulosa. Pues. Y claro, luego el empujón de algunas personas, como Santiago Betancourt, que lo nombramos antes, que recuerdo por aquella época, año 98, publicó en el Diario de Las Palmas una selección de las memorias de Don Bruno, aquel párroco que tú conociste, que mucho estuvo en Guía del año 43 hasta el 82.
Y por cierto, alguna carta he visto en estos días, tengo que mandarte algunas. Que no tienen desperdicio, cuando le puso el nombre a la barriada de San Blas.
Bueno, es que
te va a gustar, te va a gustar.
Hay cartas, por ejemplo, entre Don Bruno y Néstor Alamo, que no tienen desperdicio, o sea, Néstor estuvo de director de la obra del Camarín, hasta que por discrepancias con Don Bruno, pues la dejó y tal. Entonces, con motivo de una visita de Néstor a Guía, pues por lo visto no se lo comunicó a Don Bruno, ¿no? Entonces Don Bruno le manda una carta a Néstor a Don Bruno y le dice: aunque el otro día me hubiese gustado que nos acompañase, no por mí, sino por la alta categoría de mi acompañante, doña Sebastiana Manrique de Lara, comprendo que sus obligaciones de más inmediata perentoriedad debieron impedírselo. Siempre ha pasado así. Pero como las prendas jamás me han dolido, es de mi absoluta obligación felicitarle por el éxito inmenso absoluto que significa el haber regresado a sus valores prístinos el bellísimo retablo barroco de San José. A la señora que me acompañaba le entusiasmó y esto me obliga a felicitarle. Lo haré desde el periódico y con fotos, por esa decisión suya digna de aliento y de encomio. Siento en cambio infinito expresarle mi repulsa por lo que han hecho en el Camarín. Lo han convertido en un bazar barato de la calle de la Pelota.
¡Ay, Dios mío!
Sobre esto también hablaré en la prensa con mi nombre y apellido, y nada más, con todo respeto de Néstor Alamo. Esto fue en el año 70. Y la carta directa a Don Bruno. Pero es que la réplica de Don Bruno a Néstor tampoco tiene desperdicio. Dice: estimado Don Néstor, hace poco recibí una cortés carta en la que, después de un atento saludo, me inyecta una buena dosis de anestesia laudatoria para luego manipular hábilmente el bisturí de la crítica sobre las obras del Camarín de la Virgen de Guía, que según dijera un conocido cronista de la prensa insular, es el mejor del archipiélago. Con su veña, le dice Don Bruno a Néstor, desearía aclarar los conceptos que usted vierte en su carta respecto a mi proceder en su inesperada y grata visita a este templo parroquial de mi cargo, con unas ilustres damas que le acompañaban. A su reconocido y exquisito trato social se le olvidó presentar, como era lo procedente, al párroco de Guía, un servidor de usted, a las ilustres damas mencionadas. Siendo usted hijo de esta parroquia y gran conocedor del templo y de sus obras de artes, en mi pequeñez no creía acompañarles porque pudiera no serles grata y mucho menos necesaria mi presencia y compañía. Otra cosa hubiese sido si usted, con su peculiar deferencia, me hubiese invitado a que les acompañase, como así lo esperaba, pero me equivoqué. En este caso, yo hubiese sacrificado unos instantes la visita a un enfermo que me estaba esperando. Era tremendo, Lara. Esas cartas y esos contenidos, Don Bruno, están en la página web del año 98, gracias a Santiago Betancourt.
y ahí un poco me animé. Yo tenía yo la idea en la cabeza, pero Santiago fue el que me dio ese empujón. Y luego también el conocer de primera mano los libros de Pedro González Sosa, el cronista de guía, que estamos hablando de ahora cerca de 14 libros. Quisiera saber cuántos municipios tienen 14 libros dedicados al municipio, ¿no? Eso a mí me impresionó, reconozco que me impresionó esos libros de Pedro. Y luego el interés de Santiago, que era muy entusiasta de todas estas cosas, ¿no? Pues la verdad que eso me animó a la página web, pues por lo que decía, por agradecimiento, por ayudar a subir la autoestima colectiva, ¿no? Pues, mediante el conocimiento de lo que hemos sido en el pasado y por tanto de lo que podríamos ser capaces de ser en el presente y futuro.
Claro.
Y también por último, y conectamos con lo de antes de Miguel Santiago, pues por estimular el acceso a la cultura con mayúscula, ¿no? Con el gancho de las cosas locales. Por ejemplo, cuando ponemos un reportaje sobre Pedro Gordillo y Ramos, el famoso Jerónimo Gordillo, pues se da la siguiente conexiones que el lector va transitando. O sea, con el gancho de que un guiense fue presidente de las Cortes de Cádiz en 1812, pues ya le llevamos a conocer que es la primera constitución de España, después de la Guerra de Independencia con Francia, fue la primera, y fue un guiense presidente de las Cortes. Y también conocer el lamentable personaje de Fernando VII, que la derogó, por cierto, y en fin, como ven, a través de historias locales, de esa microhistoria, pues intento conectar a los lectores con la cultura con mayúsculas, ¿no? Porque, claro, el localismo no debe caer en aldeanismo, ¿no? O sea, el localismo como conocimiento de lo propio, pero para acercarse también a lo de fuera, ¿no? Y eso es lo que un poco pretendía Miguel Santiago con esa conferencia que comentábamos antes del año 30, ¿no?
Aprendió bien la lección de Luis Cortí Vilá, ¿eh? Contar la historia como una historia que es, ¿no? Y enganchar en la narración.
Exactamente.
Sí, sí.
Estimular la atención con cosas que atraen al oyente o al lector, en este caso, ¿no? La verdad es que sí.
Página se entra como guía de grancanaria.org
o como ciudaddeguía.com.
O como ciudaddeguía.com.
Es que esto nos lleva un poco un segundo nada más a hablar del nombre. El nombre oficial es Santa María de Guía, pero eso es de los años 60 para acá.
Sí.
Ya que siempre se llamó Guía de Gran Canaria, siempre.
Cierto.
Y de hecho, cuando el alcalde Velázquez, de los años, en los años 60, se le ocurrió cambiarlo.
Don Rafael Velázquez.
Le digo que no, que Santa María, eso es la parroquia. Y el hombre se empeñó y venga, pues Santa María de Guía. Pero eso, le digo, de los años 60, siempre fue Guía de Gran Canaria. Y a mí me gusta lo de Ciudad de Guía, pues me gusta. Y hay mucha gente que comparte ese criterio. Pero tampoco fue una cuestión de guerra, sino que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. O sea que no, tampoco es un debate que me preocupe demasiado.
Cierto.
Pero me gusta la Ciudad de Guía, me gusta.
¿Y hacia dónde va la página ahora? ¿GuíaDeGranCanaria.org o ciudaddeguía.com?
Pues nada, va creciendo, contando el pasado y el presente, porque claro, hay gente hoy que son grandes desconocidos, escultores, jóvenes, escritores, Javier Estévez, Sergio Aguiar, Fernando Silva. Por ejemplo, esas esculturas que hay entrando a Guía, que se ve un hombre con un racimo de plátanos al hombro, pues nadie sabe que su autor es un guiense, se llama Fernando Silva, un chico que tendrá 30 y pico, 40. Y hay un montón de gente joven interesada por la cultura en sus distintas variantes, ¿no? Que es escritura, arte, de todo, ¿no? Entonces, la web, por un lado, trata de la historia, pero sobre todo ahora del presente. Santiago Gil, un escritor fantástico. Recuerdo el año pasado, creo que fue, presentamos un libro que se llama Música de Papahuevos. Con ese título, un poco quería referirse a la infancia de él, que es la de todos, y cuenta las historias, como cuando jugamos a las chapas, en fin, todas las cosas que estábamos comentando antes. Y hay gente nueva, y hay también una parte de cachondeo en la página, ¿no? Para pasarlo bien, ¿no? Hay anécdotas, hay vídeos, hay audios, donde un guiense cuenta historias para reírte un rato, ¿no? De cuando don Juan García Madero, que fue alcalde en los años 50, organizó un comitraje Eso conviene oírlo porque es que lo cuenta mejor que yo.
O el pescado de ese me ha gustado.
El pescado de Medina, ese
me ha gustado mucho.
Ese te ríes un montón, un montón.
No lo cuentes porque hay que ir a la página y escucharlo.
Sí, la verdad que sí, vale la pena escucharlo en la voz del autor, porque es que, bueno, la página pues tiene poesía, relatos, reflexiones, vídeos de personajes como Tomasín, por ejemplo. Un vídeo de Tomasín, cuando Paco Rivero le hace una entrevista y le dice, venga Tomasín, como si tú fueras el alcalde, Tomasín, y dice Tomasín, porque el alcalde Bonifacio, venga para arriba. Y era con sus circunloquios, ¿no? Bueno, pues habla de los hijos predilectos, hijos adoptivos, hay fotos actuales y del pasado de municipio, hay una hemeroteca amplia, hay sugerencias para acercarse a otros eventos, a otras cosas. La fiesta de las Marías, el queso de guía, no podemos olvidarlo. Hay amplios reportajes sobre el queso, ¿no? Y, en fin, hay reportajes, muchas cosas.
Del queso de guía me hablaron con verdadera admiración el sábado en Fuerteventura, que estuve en la quesería del grupo de ganaderos de Fuerteventura, en Maxorata. Y con verdadera admiración a esa DO, constantemente me decían eso, la DO, la denominación de origen. Qué buena historia.
Que por fin la tenemos desde el año pasado.
Sí, señor. Sí.
Y que yo no voy a ocultar la realidad, es que eso se produce en los altos de Galdar, los altos de Guía, los altos de Moya.
Claro.
Pero tradicionalmente se conoció como queso de guía, y eso es la historia y es la marca. Y yo creo que hay que aprovechar las marcas, porque estamos en la época del mercado, del merchandising y tal, y esto, hay que aprovechar las marcas, y siempre se ha conocido como queso de guía, y yo sugiero que se mantenga porque es lo que realmente es conocido, aunque se produzca, como digo, en toda la zona, Guía Galda de Moya y tal.
Qué suerte tiene Antonio Aguiar Díaz de haber vuelto ya a Guía, ¿eh?
La verdad que sí.
Bueno, ¿quién contaba historias en casa, Antonio?
Bueno, en casa de mi abuela paterna, más bien, porque no paraban de trabajar, pero yo estaba mucho con mi abuela paterna.
¿También la abuela hablaba de la luz que se veía en la montaña o qué?
Sí. Y era, yo recuerdo los suelos de cemento, aquellos olores, comer margarita a la niña, chocolate de isleña.
Qué bien sabía, ¿eh?
La leche de verdad, de vaca o de cabra.
De vaca, que es. Y la de cabra con un granito de sal hervida.
Ah. Mi abuela paterna, sí, tengo mucho grande recuerdo de ella. Que sí.
Seguro que esto no es extraño, Antonio.
Ah, qué bonito, esto es.
Esta es Olga.
Estoy cantando.
Fado de mar. Me decías que estuviste hablando con Manuel González y que están preparando cosas preciosas. Y
yo admiro mucho a Manuel González Ortega, el director de Mestizaje, y lo admiro mucho porque es un creador que podríamos ubicar en esa lista de grandes creadores, Néstor Álamo, que por cierto fue de Maneguía, pero no por eso, sino que era un gran creador y que aportó mucho a la música canaria. Y este Manuel González Ortega es un creador nato, un hombre que no para. Hizo querido Néstor, ahora ha hecho el cabaret del Capitán Varela, ya está con música inspirada en Portugal, Gonzalo. Hace poco lo encontré y lo felicité porque es que tenemos que animar a nuestra tierra porque hay mucha gente válida.
Muchísima gente válida. Muchísima gente como Antonio Aguiar Díaz. Qué espíritu tienes, ¿eh? Me encanta.
Muchas gracias.
Antonio, sigo diciendo que naciste aristócrata, ¿eh? Hay gente que nace así, con ese porte y sobre todo con ese alma. Me encanta. Antonio, muchas gracias por tu vida.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias. Estás en el camino. ¿Dónde vamos a ver Canarias?
Bueno, yo espero que mucho mejor de lo que estamos. Creo que sí. Yo confío siempre en la gente y en la capacidad para salir de los atolladeros.
¿Y dónde vamos a ver nuestro norte? ¿Dónde?
Bueno, yo espero, antes de irme de esta tierra, pues ver un norte próspero. Espero que sí.
Que así sea. Gracias.
Un beso grande.
Antonio Aguiar Díaz, muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias por la vida. La vida que está en el camino, ¿eh? No lleva recorrido, esto es impresentable, ni media vida. Lo que tenemos que ver, esa página no sé a dónde va a llegar. Ahora cumple 10 años, espléndidos 10 años. Muchos éxitos, muchas gracias. Nuestro personaje del día, Antonio Aguiar Díaz, de Guía de Gran Canaria. Si tienen oportunidad, conecten con esa página de Guía, les va a encantar. Les va a encantar, aunque no sean de Guía. ciudaddeguia.com o guiadegrancanaria.org.
Radio Las Palmas FM 105.1 con Mara González.